querido Pilo, dirigente, un dirigente de trayectoria, enorme. Por allí lo dicen el loco del fútbol, ¿no? Lo decía el propio, cuando estos días charlábamos con él, el Chocho García. ¿Cómo andas, Pilo, tanto tiempo? ¿Cómo estás, querido? Daniel te saluda.
¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, saludos a todo el equipo. Y bueno, te deseo también un muy buen 2020-21 para con tu programa, ¿no? Y para con toda la gente querida tuya.
Exacto, muchas gracias. De hecho, estamos acá y gracias, como lo decíamos siempre y lo decimos siempre, somos un agradecido. La posibilidad que tuvimos este año, en este 2021, la continuidad, gracias a nuestra directora, de estar ya desde el primer día de enero, del primer día hábil de enero, la continuidad de Polideportivo, un programa que creo que muy escuchado para la gente del deporte. Así que muy agradecido y gracias por tus palabras. Y nosotros estamos acá para servir, para escuchar, para comentar, para hablar del deporte de nuestra ciudad, de la zona. Y por eso justamente hoy te convocaba para charlar de todo esto, ¿no? De muchas novedades que vaya si lo hay. Así que, en primer lugar, lógicamente dejamos atrás un 2020 difícil, complicado, con pandemia, donde no hubo actividades, pero seguramente este 2021, más allá de que ya estamos arrancando y finalizando este segundo mes de febrero, seguramente con muchos proyectos como dirigente.
No, seguro. Fue un... El que pasó fue un año totalmente atípico, ¿no? Para los que nos gusta el fútbol o cualquier otro deporte, ¿no? ¿Viste? Y entonces, a medida que fue pasando el tiempo de pandemia, los primeros meses esperábamos a ver qué pasaba, si se jugaba, si no, si volvía o no, pero bueno, no se pudo. Tuvimos, de hecho, nosotros, el Club Mariano, pérdida importante, personas muy queridas. Y bueno, después, bueno, comenzamos así ya a cambiar chile, a pensar ya en otra cosa, en instituciones, en hacer obras, dejar un paisaje más lindo por ahí para los ojos de allá, en este caso, nuestros predios. Y le estamos metiendo todavía, estamos todavía trabajando en ello, pintando, acomodando, haciendo cosas nuevas, innovando cosas para que también cuando se comience medianamente normal los entrenamientos, algo, los chicos cuando lleguen estén cómodos y también les guste ir, ¿no? No es no solamente ir y ver lo mismo de siempre, sino que saber algo nuevo, algo novedoso, que sea más acogedor, ¿no?
Pilo, estamos dejando ya casi atrás el segundo mes de este 2021. ¿Qué se vislumbra? ¿Qué se comenta? ¿Qué se habla? Sabemos que, por ejemplo, en el orden nacional ya ahí inclusive se está jugando los torneos, lógicamente, ¿no? Pero se habla por allí la posibilidad de un porcentaje de público la asistencia. Acá para la zona, para nuestra ciudad, ¿es viable? ¿No es viable? ¿Se podrá cumplir con los protocolos? ¿No se podrá cumplir?
Mira, es totalmente viable siempre y cuando tengamos mínimo protocolo, ¿no? Mm. Cuando me refiero mínimo, tenemos que ver los protocolos más o menos que se manejaban en el torneo regional, ¿no?
Sí.
Yo no me acuerdo cada cuánto ellos hacían un hisopado, ¿no? Y luego viajaban con declaraciones juradas, por ejemplo, cuando visitaban otras ciudades, porque así estaban trabajando más o menos lo que yo tenía entendido, ¿no? Que no iban con el hisopado negativo, por ejemplo, entraban con una declaración jurada. Después cada club, no sé cada cuánto, tenía que hacer un hisopado como de control, ¿no? Son mínimos, ¿no? Nosotros creo que tenemos que aplicar algo medianamente parecido. Ya la Liga de Posada creo que ya comenzaba, creo, este fin de semana, los entrenamientos de todos los clubes, porque quieren largar el torneo en forma inmediata. Otras ligas también de acá, de la zona y del país, ¿no? Cuando digo de la zona, me refiero a ciudades grandes, sobre todo, ¿no? Y nosotros tenemos que más o menos llegar a un acuerdo en conjunto con todas las instituciones en ese tema. Hacer al menos una declaración jurada por fin de semana, que no existe, que no tiene el jugador la enfermedad, el dirigente, el cuerpo técnico, todo lo que son, que van a asistir en este caso a una cancha de fútbol, porque el día de mañana que pase algo, o si supiéramos que uno fue y tuvo COVID, y contagió a otro, y ese otro a otro, y se está, nosotros somos muy numerosos en el fútbol, y rápidamente vamos a transmitir es decir, va a ser una onda de expansión muy rápido, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy conscientes en eso, ¿no?
Sí.
Nosotros somos 11, el básquet 5, por ejemplo, el tenis 1. ¿Me entiendes o no?
Sí.
Nosotros somos 11 más suplentes, más cuerpo técnico, y somos 11, 12 instituciones. A eso tenemos que llegar nosotros a tener, no sentido común, tener la suficiente sabiduría, inteligencia. Entonces tenemos que ser serios en ese tema, ¿no? Muy serios, porque después pegarle al fútbol, pegarle al club o a un dirigente, es lo más fácil, pues, ¿no? Y no queremos que eso, es culpa de una, por ahí, nuestros errores o una omisión de una responsabilidad que debemos hacerlo, nuestra sociedad, nuestros hijos, es decir, todo, nos van a echar, ¿viste? Nos van a pegar con un caño, y bueno, pues tenemos que ser muy en ese tema, buscar el protocolo mínimo, ser consciente y tener para demostrar después. Lamentablemente no y no, ¿viste? Si quieren ir a la cancha una gente y quieren entrar por el momento, no, ¿viste?
Ahora, de todas maneras, ¿viste? A ver, sin por allí es odioso las comparaciones, ¿no? Pero fíjate vos que en los colegios se vuelve, como te decía, se está hablando a nivel nacional por allí un porcentaje de la posibilidad de la asistencia de público. Y uno, si lo mira desde el punto de vista deportivo, lógico que extraña y vaya si extraña un nuestro estadio o cualquier cancha por allí vacía, es decir, sin público, sin poder jugar un torneo. Pero también convengamos, yo me parece que es muy difícil y comparto en parte con vos el tema de no cumplir los protocolos, porque después seguramente las complicaciones pueden ser aún mayor.
No, seguro. Fíjate, tampoco vamos a mirar para el costado. Nosotros, sí. Una o dos veces por semana, de acuerdo como estemos, yo les junto a distintos chicos y vamos con otras instituciones o a nuestros predios, yo voy a otras canchas, hacemos amistosos, por ahí hoy tal categoría, mañana tal categoría, la primera, pero sabemos también, pues yo voy controlando cómo está, si al menos nuestra gente que nos rodea, y yo sé que la gente con cual nosotros a veces estamos también trabajando, en este caso Luis Coxín, por ejemplo, que está con la gente de Barraca, sé también la responsabilidad que tiene él en lo que está haciendo, sé que va a manejar todo, es decir, respetuosamente y responsablemente, ¿no? Entonces, primero nosotros vemos algo que tiene algo mal, ya lo dejamos, lo aislamos, y digo, mira, mi chico, tal cosa, y los chicos encima son tan respetuosos, que cuando tienen caso por ahí con su familia, o la familia por el trabajo, como me pasó con alguno, y lo mismo se aíslan, me dicen, Pilo, mira, estoy aislado, yo no voy a ir, no cuente conmigo, por tal motivo, listo, bien, digo, por avisar, porque fácil puede escaparse, irse, ¿no? ¿Me entendés? Entonces, sí. Eso es lo bueno que tenemos que marcar, primero una conciencia y también una docencia, ¿sí? Ser docente es lo mismo de enseñarle a los chicos, a todo para que ese tema, ¿no?
Como también... Como también, Pilo, y sin escapar esta posibilidad, que pensando en positivo, digamos, en ser optimista, de que llegado al caso se concreta el torneo, de poder hacer un torneo, seguramente la exigencia en primer lugar o en primer término será sin público, cosa que también por allí le toca profundamente, por así decirlo, a los clubes, porque económicamente por allí no es rentable.
No, seguro. Seguro, no es rentable. Y en competencia, nosotros también corremos el riesgo, que así como el jugador te dice, no voy ahí porque es un amistoso, ¿me entendés?
Sí.
En competencia, capaz uno te dice, ahí va. ¿Me entendés?
Sí.
Corremos ese riesgo. Y para los clubes, por supuesto, al no tener recaudación,
es complicado.
El otro día calculaba y hablábamos. Yo hablaba con el presidente Javier Vallejo hace como casi un mes, no sé, me preguntaba, entonces yo no tengo problema de volver, pero teníamos que entender que nosotros vamos a estar 6.000 a 10.000 pesos por semana jugando una primera, que no sé si la categoría primera debe ser la primera en volver.
Repetime aproximadamente, ¿cuánto?
6.000 a 10.000 por semana.
Por semana.
por semana. Entonces, tenemos clubes que están debiendo 4.000 de aportes.
Sí.
Es decir, yo debo febrero. Es decir, no me voy a sacar lazo encima. Y sí. Yo debo febrero. Solo febrero, gracias a Dios. Hay que quedé muchos meses atrás.
Sí, sí, lo sé porque, entonces, sin mencionarlo, días atrás charlábamos y decían, hay clubes que entonces, de los 11 que deben.
Entonces, yo le digo a Javier, pues yo le digo la cosa en la cara, y ojalá me estén escuchando todo, porque yo las primeras reuniones de la liga no quise ir, porque yo tengo vergüenza ajena. Yo por una cuestión de CBU, una cuestión que estoy tratando de solucionarlo, el tema de Cruz Madariaga, con alguien creo que te comenté, no quiero venir al caso de por qué venía el tema,
no puedo cobrar.
Teníamos toda la carpeta completa, teníamos todos los subsidios otorgados y no nos pagaron porque tenían que venir por CBU. ¿Y cómo puede ser que la mayoría de instituciones cobraban todos los subsidios, 60, 100, más de 100, o sea, al cobrar todo es más de 100, y estén debiendo, es decir, estén debiendo los 4.000 pesos por mes? Entonces, eso es lo que voy yo.
Sí.
Cuando hay muchos clubes acá hay contado con la mano quienes tienen algún predio, edificio, edilicio, algo para mantener, para sostener, para pintar. Veo en Ferro, veo por ahí en Barraca, en Guaraní también, que tiene acá en el centro. Creo que Pari también estaba arreglando allá lo que tiene el club libreño como acto. Nosotros, como también ahora creo que accedió a un predio, pero no. Es decir, ¿dónde fue la plata? Digo yo. Hay clubes que dicen, no jugamos, nadie jugó en el 2020. ¿Dónde fue la plata?
Sí, te entiendo.
Nadie entrenamos, entonces. Y primero sostengamos, la primera obligación es la afiliación a la liga. Vamos a tener primero eso. Quieren bajar el aporte, quieren subir el aporte. Es decir, yo siempre estoy de acuerdo que el aporte tiene que ser mínimamente, pero siempre lo dije, y porque yo fui presidente de liga, mínimamente el aporte tiene que superar el 40% del gasto fijo que tenemos mensual. Es decir, si tenemos mensual 100 pesos, tenemos que recaudar entre todos los clubes de aporte 140. Porque sabemos que siempre quedan a deber. Sí. Sabemos que siempre nos pagan todo el día.
Exacto.
¿Entendés o no? Entonces, ¿dónde está la plata para pagar el fijo de 100? Porque hay que pagarlo del bolsillo del presidente, de alguna de la comisión. Yo defiendo eso. ¿Me entendés? Yo defiendo, sí. Le defendía a Javier, le defendía a Willy, a Rob González, todo lo que pasó después de mí y mucho antes a Moyano, en paz descanso, mi gran amigo, mucho antes a Farina, ¿me entendés? Porque yo sabía lo que era. Entonces, tenemos que conseguir, no podemos, si con 4.000 llegamos justo, no podemos bajar a 2.000, a 3.000. ¿Qué otros recursos hemos generado? Le he buscado recursos a la liga para generar, le he buscado recursos en su momento con la municipalidad, que los clubes puedan recaudar una linda plata. No, bueno, no se quisieron mover, no quisieron vender las rifas, no quisieron, que no tenemos gente, pero escúchame, no tenés gente de socio, bueno, pues tenés jugadores, dale uno a cada jugador que se comprometa. Que
convengamos, Pilo, que muchas veces es como en una oportunidad dijo un secretario de deporte de acá de la provincia, dijo, hay clubes que son baúles de auto, ojo. Hay que decirlo con todas las letras.
Por supuesto, y eso.
Y viven a base de subsisten a base de subsidio. Y si no entra el subsidio, se patalean o gritan. Y yo en una oportunidad lo dije, porque yo también lo digo con todas las letras y me hago cargo siempre de lo que digo.
Pero tenemos que ser nosotros responsables, dicen. Creo para el club, lo primero que hacemos, nos reunimos para hacer nota a la municipalidad para que nos paguen.
Sí.
Para hacer nota, no sé, al secretario de deporte de la provincia, ¿verdad? Es decir, ojalá venga eso, ojalá nos den. No, a nosotros como clubes nos tienen que eso que viene de allá de la municipalidad, que eso que viene de la provincia, que llame subsidio de COVID, cualquier otro subsidio, tiene que ser un extra, totalmente un extra tiene que ser. Nosotros tenemos que tratar de mantenernos con, está bien, yo le puedo pedir a fulano colaborarme con 1.000, al otro con 5.000, por medio, al otro con tanto, listo, puedo conseguir.
Bien, pero Pilo, pero para ir al grano, por así decirlo, estamos en febrero, ¿que vos pensás que este año puede haber fútbol, por lo menos internamente acá en Paso Los Libres?
En relación de primera, creo que en lo inmediato, creo que no.
Y es difícil.
Y primera edición es muy difícil, ¿viste? Porque primero por la seguridad que tienen que tener las canchas.
Sí.
Los gastos son muy altos, porque vos podés tener un gasto fijo. Vamos a decir, no, nosotros vamos a estar 4.000, 5.000 por club. Vamos a achicar, inclusive. Sí, vos vas a estar 4.000, 5.000 por club. Puedo tener el botiquín, tener el utilero, tener que lavar las ropas, tener todos los otros gastos por menores por semana y ojalá que ningún jugador se te enferme, se te lesione y nada de eso.
Claro, y a su vez tenés que comprar todo lo la exigencia de los protocolos para la pandemia, y para todo. COVID. Entonces, llámese tener barbijo, alcohol en gel, etcétera.
De 6.000 a 10.000, dije yo, es lo gasto que vamos a tener. Algunos menos, otros más. El jugo después del partido, o la otra bebida después del partido, que te van a pedir. Entonces, eso todo tenemos que tener en cuenta nosotros. ¿Sí? Yo ya tengo en cuenta hace rato.
Sí. De todas maneras, sin extendernos y ya entrar en detalle otra vez nuevamente, ¿vos crees que en alguna reunión se puede barajar o tirar la idea a ver si están de acuerdo de volver con el fútbol en Paso de los Libres o es ir tirando un poquito para más adelante todavía?
Mira, yo creo que más adelante, para mi opinión, más adelante.
Bien.
Por primero, si el estadio está arreglando, el trabajo que está haciendo el estadio mínimo va a llevar 2 meses.
Sí.
Mínimo para terminar y después para recuperar el pasto bien, porque veo que estamos con arena, me parece. Sí. Muy bien.
Sí.
Y mínimo 2 meses.
Bien.
¿Estamos?
Sí.
Eso primero. Segundo, la primera categoría que creo que se debe empezar a jugar es la tercera división, y digo por qué. Primero, la municipalidad te va a ayudar, estoy seguro, con todo lo que costa arbitraje. Y todo lo que va a demandar ese torneo de tercera división, creo que va a ser subsidiado totalmente por la municipalidad. Cosa que va a tener prácticamente una primera o reserva para cuando empiece la primera. Pero también fundamento, porque en el año 2019... cuando se tenía que jugar en noviembre, la cuarta división, fue la categoría que no se jugó en la liga. Resolvieron no jugar la cuarta división a la liga. El chico que tenía 19 años, que por ahí podría haber jugado en tercera, que hubo, pero no llega a primera, y que en tercera capaz no era titular, habrá jugado en el 2019 muy poco partido, porque para quinta y sexta pasa nada. ¿Me entendés?
Sí.
Entonces, el chico de 19, 18 años, que no jugó mucho en tercera, que no jugó en primera, y que no venía para atrás, ya no jugó ese año. 2020 no jugó otra vez, por pandemia, y porque el torneo de tercera, que podíamos haber empezado en febrero, no se empezó, llegó la pandemia en marzo, no se jugó ningún torneo, porque él ya, el de 19, tenía el primer año de tercera, 2020. Y 2021... si hoy decidimos jugar no tercera, ese chico pasa 3 años sin jugar.
Este parate, lógicamente, ¿no? Sí, este parate, en resumidas palabras, complicó el parate para toda la...
Para esa categoría, la cuarta, sí. Entonces, tenemos que darle la posibilidad, en general para todo, pero en especial la cuarta. Pues la cuarta edición tuvo 2019, 2020, y los chicos que ya tienen hoy edad tercera, que tienen la última año tercera, ¿entendés? Que pueden estar jugando, y si vos no lo jugás, por eso tenés que empezar tercera. Por eso es un tema de tener razonabilidad en qué categoría voy a empezar primero.
Bien. A ver, vamos un par de ping-pong, porque bueno, lógicamente ya estamos charlando, ¿no? ¿Cómo te pareció el punto de vista de la campaña de Victoria Cruz Guatiá? Lógicamente con 4 jugadores de Paso Los Libres, de ellos 2 de María, como el caso del Chocho y Pelo.
No, muy muy buena, muy buena. Era lógico que íbamos a tener un torneo no a la altura de la expectativa de nivel deportivo de ninguno de los clubes. Y Victoria con un presupuesto muy muy chico a comparación de Guaraní y Antonio Franco, e inclusive con Atlético Posada, pasa de zona, y bueno, y hace un viaje a Fontana, donde visitante Victoria se retira invicto.
Sí.
Del torneo.
Sí.
Está bien, poco partido, pero con rivales realmente
de jerarquía,
ajuste, claro. Entonces, con Fontana, con la experiencia de Peralbé, con Guaraní, que sabemos lo que juega Daniel Franco, y Atlético Mosá, que tenía todo una cantidad de jugadores que había dejado en su momento Daniel Franco. Sé que la calidad del torneo a nivel deportivo no es el que todos conocemos, que todos, porque yo siempre decía, los mejores jugadores de Victoria fueron los de pasos libres. El Zurdito, el Gringo Medina, sí, el Chocho. Y ninguno está en su mejor nivel.
Bien. ¿Entendés? Sí, perfecto.
Por eso
perfecto.
La calidad no y era la alta. Y ninguno estaba en su mejor nivel.
Te digo porque nosotros prácticamente seguimos toda la campaña. No claro, sé si vos estabas también, al tanto, ¿verdad? Que lo charlamos acá con José, con el Zurdo, con Pelo, con el Chocho, con el Gringo, charlamos, no te digo todos los días, pero un día cada de la semana con cada uno de ellos para ir acompañándolo y alentándolo y así que estábamos permanentemente en contacto. Y de hecho, ni bien regresaron el lunes, este lunes cuando después de la derrota de la eliminación por penales en Fontana, charlamos también con el Chocho, ¿no? Y te iba a decir, no sé si escuchaste las palabras del Chocho.
No, vos sabés, ¿no? Que no, bueno, la verdad no, te vengo siguiendo Nando en otro tema este, pero bueno.
Te resumo en dos o tres palabras, ¿sabes lo que dijo? Que está muy motivado, muy enchufado, que está con las ganas de que si arranca el torneo del oficial de acá de Paso de los Libres, salir campeón con Madriaga y hacer la mejor campaña como... A ver, es como, no digo porque no sé que tiene pila para rato todavía el Chocho, pero es como para ir decir decorando su campaña deportiva y tratar de llegar lo más alto con Madariaga. Eso es.
No, seguro acá. Siempre hablábamos de los chicos, todo, ¿viste? Y realmente uno se motiva a veces viendo a los propios chicos, no solamente que jugaron, que son propios del club, sino también los que jugaron en el club, como el Gringo, como el Zurdito, los que jugaron torneos federales. Motiva porque yo estoy viendo todo, decir, vi a Victoria, vi los refuerzos de Guaraní Franco, vi todo, decía... Guaraní se conmedió a todo esto, después veo que no, ¿viste? Es decir, sí. Es full, y veo que el nivel muy bajo que estaban los chicos, no digo los chicos nuestros muy bajos, pues no estaban al nivel que realmente deben estar.
Y lo dijo Pedro, Pedro Echa también en una de las noches lo tuvimos acá y dijo, haberlo eliminado con un presupuesto muy alto a un Guaraní Antonio Franco marca que los chicos de la zona acá, porque un Victoria que se ha reforzado con dos chicos de Corriente, el Monito Sosa de Goya, trajo creo que solamente un jugador de Buenos Aires, que era un volante central, más cuatro chicos de Paso de los Libres.
Dos de Goya, uno Mercedes,
dos de Mercedes.
Uno que no jugó, dice que el de la que
¿cómo? Dijo sí. que marcaron la diferencia y le llevaron a donde llegó Victoria con jugadores acá de la zona.
No, seguro. Pero yo estoy contento. Es más, yo quería el ascenso para Victoria, pues nos beneficia y nos potencia a todos.
Exacto.
Bien. A todos nosotros.
Bien, y la última pregunta. Ya te dejé pasar un cierto tiempo, se absorbió ese dolor que seguramente no se borrará nunca, ¿no? Pero todavía lo que debe costar, ¿no? De la pérdida del Gordo.
Sí, absorber el dolor es muy difícil.
Debe costar, ¿no? Porque...
Hasta ahora por ahí estamos siempre con él, sí, hablando.
Me imagino.
De para mañana, de la otra semana, para el mes. Depende de la categoría, qué queríamos del jugador, el chico. Resolviendo temas de familia, los chicos a veces.
Verdad.
Le traían más temas a él, entonces yo me informaba con él. Que los chicos eran más pegadizos con él, le contaba más verdades a él. Como que tenían más vergüenza conmigo.
Y mala forma de ser, ¿no? Yo creo que siempre... No, sí, hasta yo mismo digo que quizás no lo conozco ni el 1% de lo que le conocían a ustedes.
Nosotros...
Olvidarlo va a ser muy difícil.
Irreemplazable la figura del Gordo Cáceres, el Madariaga, en todo el sentido. Irreemplazable.
Bueno, verdad. Por eso muchas veces...
El otro día me decían, lo hice de Boca, así, no sé. Fíjate que, por más que podía, por darte un ejemplo... que tengamos un presupuesto, que consigamos un presupuesto para traer a Fabián Ponce, va a ser reemplazable el Gordo,
sí.
¿Me entendés? Porque siempre voy a estar solo, yo voy a estar solo. Los jugadores estos que él tenía siempre, que tenía, también van a estar solos, porque si conmigo no quieren venir, menos van a ir a contar con Fabián Ponce. ¿Entendés? Sí. Es reemplazable.
Te entiendo. Por eso fíjate vos, cuántas charlas ya hemos tenido y nunca te quise tocar el tema, pero bueno, hoy dije yo, no voy a dejar pasar porque bueno, ya corresponde preguntarlo, ¿no? Porque, por respeto, ojo, por respeto, pero sé que la figura del Gordo va a ser irreemplazable. Ya te digo, yo no conociéndole ni el 1% de lo que ustedes convivían con él, hay veces uno le cuesta creer todavía que no esté el Gordo, ¿no? así como el Gordo, otra figura del deporte, y por allí no quiero mencionar otro porque por allí no me olvido, pero también esto el año pasado nos golpeó muy duro, o principio de este año, lo de Miguel Vargas y así, ¿no?
Oh, Miguel, otro gran amigo, ¿viste? Está ahí, amigo, encima mi cliente, estuve con haciendo un trabajo para la señora de Miguel, y bueno, y son cosas que no puedes creer,
Sí.
No puedes creer, sí, yo miro, sí, empieza el fútbol, yo siempre dije, para mí Miguel, que trabajó inclusive con Magallanes en un tiempo, para mí Miguel es una de los mejores técnicos acá en la ciudad de Paso, líder, ¿no? Sí,
pero...
siempre lejos afuera, pero el Chaque el máximo, pero... Miguel es uno de los mejores.
Totalmente.
Aparte cómo trata a los chicos,
comparto,
a los infantiles, esa paciencia que tiene, ese es muy parsimonioso, es una cosa que no tiene lo demás. Yo a veces veo técnicos que le gritan a los chicos menores de 14 años, que le dicen palabrota, que le retan porque por ahí el chico se equivocó en un cierre, en algo, y eso no es lo que tenía Miguel a todos. Todo lo otro, lo contrario. Entonces, yo acá, bueno, un saludo muy grande a toda la familia de Panificación, todo, porque realmente a mí también me afectó, porque compartíamos también con Miguel, no solamente el fútbol, sino también el tema laboral, y bueno, también yo lo consideraba un amigo.
Totalmente, totalmente, ya te digo, a mí hasta hoy en día, está claro, te soy sincero, no puedo entender esto, no me cierra, y bueno, ya te digo, perder grandes amigos del deporte que nos dejaron, tanto el Gordo como Miguel y otros tantos por allí, que
sí,
te digo, mencioné
tanto.
Estos dos por el hecho de que por allí eran más, un poquito más reconocidos, pero bueno, es así, ¿no? Y la vida continúa, y ya te digo, pero te noté por allí emocionado cuando te toqué por primera vez en la primera
no,
parte
no,
del Gordo.
No, todavía tenemos esa sensación, y bueno, ahora estamos un poco más controlados el tema de emoción, pero bueno, es así.
Bueno, Pilo. Pilo, te agradezco infinitamente, vos sabes que estamos acá con José Gómez de lunes a viernes, hoy estoy solo, ¿no? Pero José está por allí seguramente, estamos de lunes a viernes acá por LT12, por Confluencia también, la doble señal, de lunes a viernes de 21 a 22 horas con esto que es Polideportivo.
Sí, gracias Vallejo, y bueno, cualquier cosa, cuando cualquier cosa de interés o información que tenga, lo vas a tener seguro, y también saludo a José Gómez, y bueno, a todo tu equipo, y bueno, y un gran abrazo para toda la gente de Madariaga, que realmente se vienen comportando muy bien, tanto los chicos, los grandes, en todo sentido, ¿no? Estamos, yo te voy a mandar foto ahora para que veas lo que estamos haciendo, lo que hicimos allá, que va a decir, no puede ser. Y todo,
aunque
hicimos,
vos no creas, ¿no? Aunque vos no creas, siempre paso, ¿eh? Vos no me verás, pero la
bicicleta, no,
la bicicleta pasamos, siempre pasamos por esa zona, si no es por el frente, pasamos por atrás o por el costado, pero lo pasamos, así que vemos, perder cuidado que lo vemos.
Mañana tenemos un encuentro con Barraca, ya nuestro predio, así que a las 14 está invitado para ir a ver un poco, ¿viste? Y no, porque es lindo ese para sacarse esa ansia,
bueno,
que uno de veces tiene. Bueno,
Como te dije, Pilo, estamos acá de lunes a viernes de 21 a 22, cualquier información deportiva, estamos abiertos para todos los deportes, pero hoy queríamos charlar con un dirigente que sabemos que por allí es eso de esos dirigentes que empuja y mete, y así que queríamos charlar con vos.
Bueno, gracias, un abrazo a todos.
Un abrazo, Pilo.
Chao, chao.
Buenas noches. 40 minutitos de la hora 21. Linda charla con el escribano, José Luis Peralta, el conocido Pilo. ¿Lo ponemos ritmo, operador? ¿Lo ponemos ritmo? Dele gas.